El doctor Jorge Lanzaro, doctor en ciencia política de la Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencia Política, un pionero en el tema. Jorge, qué gusto tenerte nuevamente. Me voy a permitir
muchas gracias.
El hecho de tutearte porque fuimos compañeros hace muchos años también aquí en Sarandí, en vivo en directo, bueno, con una columna permanente ese año, ¿no?
Así sin que, duda, no, por supuesto. Y tenemos muchos amigos y fraternos hermanos tuyos en común.
Es cierto. Bueno, Jorge, ¿cómo viste el debate de ayer?
Bueno, yo...
¿Debates eran los de
bueno,
antes?
Bueno, yo diría que debate, más bien fueron como una comparecencia conjunta, digamos, más que un debate en el sentido de un intercambio fogueado, ¿no? En la que los dos expusieron lo que habían elegido exponer, lo que hicieron exponer. Hubo, sí, fogonazos, algunos cruces interesantes en el sentido de pequeñas escaramuzas, pequeños toques de parte de los dos lados. ¿Cómo se llama? La calle diciendo, bueno, ¿con qué Martínez estoy conversando? ¿Cuál de los tres? Que fue, digamos, es eficaz en su, la comparación que Martínez hace con Macri, otra que deja deslizando por ahí con Bolsonaro, la referencia a la falta de experiencia en la gestión, y bueno, por supuesto, una cosa que no sé, supongo que lo tendrían en la tapa de las previsiones, que era que la calle iba a sacar el tema de ANCAP, de ser Martínez el antecesor y el precursor de las cosas que se hicieron en ANCAP después bajo la gestión de Raúl Sendic. Yo diría que me parece que había más de eso, por más que ha habido esos fogonazos. Tú decís debates eran los de antes, la gente recuerda el debate que ha sido referencia en estos días de Sanguinetti con Vázquez. Un debate en ese mismo ciclo de Vázquez con Juan Andrés Ramírez, que Juan Andrés Ramírez, que Vázquez terminó, y esto importa mucho en la tele, es decir, más que de repente en la radio o en un relato, que Vázquez cruzó el panel, el plató, no sé cómo se le llama estrictamente, y le dio un abrazo a Ramírez inesperadamente. Ramírez quedó asombradísimo, no se le movió un pelo porque tiene mucha gomina, y lo abrazó, que fue algo de lo que me parece que amagó o trató de hacer Martínez ayer con la calle hacia el final, ¿no?
Igual ese debate fue muy cuestionado, Ramírez, por haber sido demasiado
caballero.
Blando, caballero, al lado de lo que fue
bueno, claro.
Sanguinetti, que se mostró como un cruzado anticomunista, ¿no?
Totalmente. O sea, bueno, no, esa es la sustancia. Yo me refería a que se ha evocado poco.
La imagen.
Otro debate que podía haber sido evocado y que no lo ha sido, pero claro, es de un rango distinto, fue el debate Talvi-Andrade, que ese fue más entretenido, digamos, en el sentido de que también los dos hicieron su propio juego, pero tuvieron más soltura, tuvieron más movilidad, a pesar de que estaba pactado y estaba pactado los minutos y todo lo demás, fueron cordiales, fueron cuidadosos, pero digamos fue un debate más animado, aunque los dos hicieron algo parecido a lo que hicieron estos, que fue hablar para su propia platea y eventualmente un mensaje que pudiera tratar de convencer indecisos. ¿Qué lograron? Es muy difícil saber. Es decir, ¿cuál es el efecto de estos debates? Es muy difícil.
Votaron muy bien los dos, ¿no? En cada una de las internas. Bueno, quizás Ramírez Talvi más en el Partido Colorado porque ganó con
contundencia. Bueno, Andrade y Talvi lograron sus objetivos.
Claro.
En los dos casos, hacerse conocer más, sobre todo, los dos tenían algún tipo de presencia de otra índole. Uno puede decir que Andrade tuvo un éxito importante en general en el hecho de tener un liderazgo en el Partido Comunista y dentro del Frente Amplio, en los liderazgos, digamos, que están en las gateras, que hacía tiempo que no se veía del lado del Partido Comunista. Es decir, porque el Partido Comunista ha tenido dirigentes más o menos buenos, más o menos importantes, pero digamos, dirigentes populares que se paran en la puerta del Solís, como Andrade, y saludan a Dios y todo el mundo, besuquean y hablan y son movidos y simpáticos. Hay una popularidad, digamos, que hacía tiempo que no se veía. Y tal vez también logró lo suyo en el sentido de hacerse ver, de mostrar sus cartas, de hacer propuestas, me parece. Y acá ese es un plano en el que uno podría decir que yo me parece que los dos lograron ubicarse en lo que de alguna manera tenían pactado, es decir, no meter la pata, que era algo importante, no tener de repente un gran triunfo, que fue lo que me parece que pasó, es decir, no se podría pensar así en saldos nítidos de ganadores y perdedores, de repente en alguno de los bloques uno punteó más, después el otro recuperó, es decir, quizá la calle en el primer bloque estuvo más exitoso, después Martínez recuperó un poco. No me parece que, a mí me parece que los dos centraron el mensaje básico. Martínez no tiene, quizá no tiene mucha agenda de proyecto y de propuestas, no lo sé bien. Hay algunas propuestas, hay algunas agendas, entre las que sacó las que parecen algunas vedettes, como es el caso de la seguridad y de la figura misma de quien fue ungido ministro ahí en el acto, digamos.
De Gustavo Leal.
Gustavo Leal, que es una figura exitosa, es una figura que tiene reconocimiento por sus acciones, por la forma como participa incluso directamente, personalmente, en las operaciones. Pero, digamos, propuestas. Martínez estaba en una situación apretada, ¿no? No se podía despegar mucho del Frente Amplio. Lo que hizo fue el recuento de los éxitos del Frente Amplio y algunas propuestas limitadas, pero no puede hacer esta idea del nuevo impulso que estaba planteada en su campaña en las internas. ¿Cuál sería el signo? Necesita, si no críticas hacia la gestión del Frente, por lo menos mostrar diferenciación. Y eso no apareció mucho, digamos. No. Más bien hizo el recuento de los éxitos.
Tampoco era fácil.
Por eso, no es fácil. Y no es fácil para Martínez, que tiene una situación en el Frente Amplio, yo diría que no es holgada, digamos, en la estructura del Frente Amplio. Y entre los frentistas
mismos. En ese sentido, profesor, parecía en esa línea de análisis, más fácil para la crítica,
sí,
para la calle, ¿no?
Pero tampoco aparecieron mucho propuestas. Yo creo que la propuesta, si uno dijera con qué se quedó esencialmente, incluso fue de alguna manera el mensaje final, la calle lo que quiso es mostrar la idea de que la motivación fundamental es sacar al Frente Amplio del gobierno, es la alternancia. Un poco aquello, bueno, para los muy muy viejos, o gana la UBD o todo sigue como está. Es decir, claro, avalancha como la UBD del 58 y esta idea de que se terminaba el ciclo del vallismo después de tantas décadas y que venía una avalancha blanca, no se presentó. Pero me parece que
además en este caso es una coalición, es como que el Frente contra todos los Carrajes, ¿no? Como decíamos en el barrio.
Claro, bueno, eso no apareció, no sé si estuvo conversado, pactado, cómo se gobierna, cómo se lleva adelante, no salió a relucir, no dijo Martínez, usted se está juntando con una colcha de retazos, con distintos socios que algunos son complicados, no apareció el tema. Y el otro le podía decir que el Frente Amplio también tiene, digamos, alineamientos, bloques, conjuntos que hacen muy difícil la gestión del gobierno, de una gestión propositiva. Es
y
decir,
sin certeza de una mayoría como tuvo en los tres periodos,
bueno,
anteriores.
Para,
¿no?,
peor, sin certeza de una mayoría. En este caso, los dos gobernantes que salgan, pueden ser estos dos que parecen ser los que vienen en punta, podría eventualmente ser algún otro, pero van a tener este doble juego de negociar con los suyos y negociar con lo que fuera, con la oposición. Se ha hablado mucho de coaliciones, y seguramente, bueno, en un primer momento es muy probable que haya coaliciones de gobierno si gana la oposición. Me parece que a lo que apuntamos en el periodo que viene es también un gobierno de compromisos más puntuales, compromisos caso a caso, es decir, donde yo negocio internamente y negocio hacia afuera, hacia algunos sectores. ¿Cómo fue, por ejemplo, para poner ejemplos más cercanos, yo que sé, la ley del aborto, por ejemplo, que no hay ninguna coalición, pero hubo sectores no frente al PListas que acompañaron la iniciativa y efectivamente salió la ley, se moderó, se negoció, hubo un compromiso en el producto y en la votación. Y esa es la historia del Uruguay. La historia del Uruguay, incluso en el periodo de largo trayecto de gobiernos colorados, es un sistema de negociaciones en la interna colorada que... en la interna del propio vallismo, que era muy difícil, es decir, con primos que realmente tenían una situación de encono y dificultad, bueno, y que terminaron muy muy enemistados, digamos, estoy hablando de los gobiernos de los años 50, que no vimos, pero que sabemos cómo han sido, entre la 14 y la 15, y a su vez la necesidad de acudir a socios de afuera más puntuales, según sea. Y esto me parece que es, este sistema de compromisos es un poco más la práctica del país que las coaliciones. Ha habido coaliciones, bueno, la coalición de Herrera y Terra en el 33, ha habido coaliciones en el primer tramo del gobierno de la Calle en los años 90, la coalición más fuerte fue la que presidió la Sanguinetti en su segundo gobierno.
¿Usted ve que esos compromisos deberían conversarse antes?
Quizá algunos compromisos. Bueno, a ver, por ejemplo, si tomamos una coalición ejemplar en el sentido que fue muy fuerte, muy contundente, con un fuerte espíritu de asociación. Porque la affectio societatis, como dicen los juristas, en el gobierno de la Calle fue mínima. Es decir, todos estaban ahí y bueno, y se salieron de la coalición lo antes que pudieron. Sí, pero en el caso de la coalición de Sanguinetti, fue una coalición de gobierno fuertemente respaldada en una coalición de reforma.
Sanguinetti 2 estamos hablando, Sanguinetti, ¿no? Sanguinetti
la Volonté, ¿no? La segunda presidencia. La idea de la reforma constitucional, la reforma educativa y la reforma de la seguridad social, sí, como tres grandes piezas.
La reforma del Estado también, ¿no?
La reforma del Estado no fue de las cosas más...
Pero generó polémica a la interna también, el herrerismo no lo apoyaba, había algunas dificultades, ¿no? Sin embargo...
Usted está hablando ahí de una situación, de un vínculo hasta personal entre Sanguinetti y Volonté, que no lo vemos hoy, no lo vemos en el horizonte, que haya, digamos, un nivel de acuerdo entre quienes integran la oposición.
Una asociación entre la Calle y Talvi sería una asociación más parecida a la del primer gobierno, de la Calle Padre, en la que la affectio societatis era bajísima.
Pero por eso me interesa el concepto ese del compromiso, ¿no?
Exactamente.
Compromiso por temas puntuales, ¿no? Me comprometo con esto y votamos esto y después volvemos
a cada uno. Puede ser, a ver, un compromiso puede ser en torno a
la seguridad social, ese tiene que ser.
La seguridad social, que es un problema muy mayor, puede ser un compromiso trabajosamente elaborado, que de hecho fue lo que pasó. Es decir, hay un estudio muy bueno acerca del proceso de elaboración de la reforma de la seguridad social que vale la pena estudiarlo. Es una tesis de doctorado de Carlos Luján, y que muestra muy bien cómo se fue neutralizando a los actores que podían ser actores de veto, muchos actores de veto, los jubilados, los funcionarios del BPS, en fin, las cajas que no entraron en la reforma y que todavía hoy están ahí coleando. Entonces se hizo un despeje del terreno negativo, digamos, y luego una fórmula positiva mixta que era la que pasaba mejor. Eso es una coalición, pero tiene un componente de negociación y compromiso muy importante.
Bueno, pero para eso se requiere de una madurez política que yo no la estoy advirtiendo, o sea, ya sabemos lo que opina uno, ya sabemos lo que opina el otro, pero como parece ser que las diferencias pueden ser en porcentaje de votos, pueden ser muy pequeñas y un 1% o un 2% te puede resolver la elección, me parece que no hay ni tiempo, ni ideas, ni ganas, ni espacio para sentarse. Bueno, vamos a ver en qué nos vamos a poner de acuerdo, ¿no?
Bueno, algunas de los que participan en esto proponen esa idea de hacer una especie de agenda previa. Seguramente algo puede llegar a ver. A mí me parece que hay un tema en los dos casos, un tema de, si se trata de gestar compromiso, es un tema de liderazgo, y el liderazgo en un doble sentido. El liderazgo en la capacidad de gestión política, en la capacidad de llevar a los suyos y de negociar con los que no son suyos, que es un tema muy complicado, y liderazgo en el sentido de propuesta. ¿Por qué el Frente Amplio llega de la manera como estrenó en el 2005 con una serie de con una agenda tan bien organizada? Porque se venía trabajando y se venía, igual hubo que trabajar bastantes cosas, la reforma tributaria y otros, la reforma de la salud, se trabajaron mucho en el correr del gobierno, pero ya venían muy apuntadas por trabajos previos, por trabajos dentro de los grupos partidarios, dentro de los, digamos, núcleos de reflexión, que algunos podrían llamar think tanks, que estaban trabajando de antemano en las temáticas estas. ¿Qué es lo que uno esperaba o pudo esperar con el segundo gobierno de Vázquez con el sistema de cuidados? El sistema de cuidados era algo que venía...
El buque insignia, ¿no?
El buque insignia, y que ha sido muy poco explotado desde el punto de vista del segundo gobierno Vázquez, ¿no?
Jorge, lo que pasa es que ha aparecido un actor político nuevo en esto que complica lo que podría ser una coalición entre el Partido Nacional, entre La Calle y Talvi, que es Manini, que está jugando allí un rol.
Bueno, la frontera de la coalición es realmente una situación, es decir, una coalición Volonté Sanguinetti era una coalición con figuras. Bueno, primero, no te olvides que tuvimos una elección muy terciada. Uh-huh. 32-31-30 salió en aquella elección del 94, de la que surgió esta coalición. Y La Calle Padre en off fue un socio difícil para esa coalición. Pero bueno, eran dos liderazgos importantes. Acá hay efectivamente lo que tú decís: ¿dónde empieza y dónde termina? Es decir, ¿cómo se arma una coalición? Si es una coalición de gobierno, en la coalición de gobierno tienen que participar en el gobierno, tienen que tener ministros, tienen que comprometerse los partidos con los ministros que tienen. Esta es la coalición. En cambio, en el otro territorio, es el territorio de los compromisos, es un territorio más en la base parlamentaria o en las conversaciones preparatorias que son extraparlamentarias. Eso fue algo de lo que pasó. Entonces ahí se ve mucho la negociación. Por ejemplo, la ley de privatizaciones de La Calle, que bueno, que finalmente fue volteada por el referéndum, largamente volteada por el referéndum, significó una negociación entre el gobierno y sobre todo los que llevan adelante Ignacio Posadas y el sector de donde figuraban en su momento Matilde Rodríguez o Analía Piñeirúa, una negociación complicada para que el producto fuera moderado. Entonces, ese tipo de compromisos hay que rescatarlo. Es decir, se habla mucho de coalición, la coalición tiene estas dificultades, son socios muy competitivos, todos. Si uno piensa que Talvi se va a asociar con La Calle en un eventual gobierno, se van a estar mirando de reojo, porque el que no es presidente quiere aprontarse para la próxima y tiene que arrimar y no quedar arrimado con el abrazo del oso, como sí le pasó a Volonté, por ejemplo, que hasta último momento fue un soldado que estaba en una fórmula, según ellos mismos, de cogobierno.
No se lo perdonaron.
Y, bueno, y eso le costó muchísimo.
La carrera.
Porque es las sociedades de coalición son sociedades muy dificultosas entre socios competitivos, que en algún momento se van a tener que salir. Es decir, no solo es qué productos se pactan, sino cuánto va a durar esa coalición.
Jorge, volviendo a lo de Cabildo, ¿cómo ves a Manini como nuevo actor en la política?
Bueno, me parece que una cosa es realmente de las figuras, de las experiencias más interesantes que tenemos en este escenario de la campaña electoral de este año. Nosotros estamos acostumbrados muy fuertemente, gracias a Dios, a tener una democracia de partidos muy fuerte, pero esa democracia de partidos ha tenido en estas campañas dos o tres perforaciones importantes. Talvi es un outsider, por más que sea un outsider conocido, serio, responsable, es un outsider que decidió jugar como insider dentro del Partido Colorado. Lo mismo de alguna manera Sartori, que es un outsider que también, con todas sus dificultades, juega dentro del... Manini es un outsider mucho más neto, y lo explicó muy bien en la entrevista con Facundo Ponce León. Dijo, ¿por qué no entraban los partidos? ¿Y por qué? Porque me deja más margen de libertad, porque yo no tengo compromisos, no tengo que rendir cuentas a un directorio o a otros jefes, y vengo a interpretar un sector de la ciudadanía que no encuentra bien en los dados actuales tal como están echados, y eso es realmente una figura importante.
¿Es muy simplista decir que es la derecha?
Yo diría que no, y además creo que lo reconoce, dice, me parece que es la derecha, lo que no implica que no pueda hacer algún tipo de compromisos puntuales, y ya lo han dicho de dos lados que suelen ser bastante arrimables, como Manini y Mujica, ¿no? Es decir, de los dos lados se ha dicho que no se ve imposible que haya algún tipo de, no de coalición, sino de compromisos puntuales con determinado tipo de problemas. Y algunos problemas van a requerir de ese tipo de coalición. Entonces me parece que la frontera de la... Yo creo que para la calle haber abierto mucho el juego, se presenta como la alternativa, déjenos la volada, déjenos que nosotros nos encarguemos, que haya alternancia, y se presenta como cabeza de una coalición de oposición cuyo leitmotiv no está solo en la cartera de proyectos, sino, aunque haya algunas cosas importantes, sino en sacar el Frente Amplio.
Jorge, y ya para ir finalizando, hay otro elemento que es novedoso, que es el recambio generacional ya dentro del Frente Amplio, ¿no? Porque en el caso de la sustitución de Tabaré Vázquez por Sereñi, fue a rey muerto, rey puesto, chao, fuera, sí, y me quedo yo. Sí, acá sí. Ha sido mucho más una transición lenta, porque Vázquez luchó hasta llegar su segunda presidencia, Mujica y Astori siguen todavía candidateados al Senado. No está del todo definida la transición, ¿no?
No está definida el relevo de los liderazgos, y ese es uno de los grandes problemas que tienen todos los partidos, producir
un liderazgo. No así el Partido Nacional, que lo hizo ya hace tiempo.
El Partido Nacional, de alguna manera también... Yo creo que en ese sentido hay cierta ganancia. En el caso de la calle, digamos, pasó de ser un candidato relativamente exitoso a tener un cierto liderazgo. Se lo ve más aplomado, más maduro. Martínez tiene que pasar de candidato exitoso a liderazgo, lo cual no es fácil. Y luego hay alguna segunda fila que empieza a asomar. Me parece que las figuras como la del Pacha Sánchez, la de Andrade, la del intendente
Vergara,
Vergara, la del intendente de Canelones.
Orsi.
El Frente Amplio tiene una escuadra que necesita este tiempo que viene para, digamos, hacer efectivo el relevo en términos más concretos. Y, por ejemplo, el bocado de la intendencia de Montevideo en ese sentido es absolutamente fundamental como
ahora,
plataforma de lanzamiento.
¿No te da la sensación que Martínez tiene un solo disparo y que es este para continuar en la política?
Ah, bueno, me parece que primero que es un disparo que le costó mucho, venía con pólvora mojada, es decir, no tenía la adoración, ni no tenía, la voluntad del Consejo de Ancianos, y era una figura, es una figura que llegó bien a la interna, pero no llegó arrollando con potencial de liderazgo como ha sido en otros casos. Tú evocabas bien el liderazgo competitivo, Tabaré Vázquez creciendo en competencia con Sereñi y en competencia con Danilo, Mujica luego apareciendo como una figura muy competitiva también, Entonces, esos liderazgos tenían esa fortaleza de ser al mismo tiempo competitivos. Acá, digamos, de los competidores de las internas, el que queda parado es, me parece, Andrade, y bueno, y va a jugar sus cartas.
Y Mario también, ¿eh? Mario Vergara.
Vergara también, quizá en menos...
Hoy lo están dando, la única encuesta que da correlación interna lo da como liderando, ¿no?
Y bueno, porque el digamos, uno de los problemas del frente es que todo el ala astorista ha quedado bastante... Entonces, por ahí puede encontrar... una oferta política atractiva.
Doctor Jorge Lanzaro, ha sido un gusto el reencuentro y en cualquier momento seguimos dialogando.
Muchas gracias.